otro.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes. Bueno, lo de buenas tardes es un decir. Porque antes de venir hacia la radio nos ha caído una tromba de agua de Padre Monseñor mío. Yo me acababa de duchar en casa y me he duchado otra vez en el camino. Y mi compañero Juan, allí en la parada del autobús, esperando que pasara para venirse para acá. Pero afortunadamente estamos aquí los dos, ¿eh? Eso sí, en cuestión de, yo creo que han sido 8 o 10 minutos, ha caído una buena.
Sí, sí, que la haya dejado, un chaparrón.
Un buen chaparrón. Y un miércoles más, pues estamos aquí con ustedes, pues, hablando de nuestros pueblos, de nuestras cosas, con nuestro compañero Juan Flores, nuestro director Juan Infante, y un servidor de ustedes, Antonio Escudero. Y supongo que hoy sí que estará al habla nuestro amigo Pedro, allá en el País Vasco, que nos hará alguna llamada y para poner su puntito, como siempre. Vamos a hablar de un pueblo precioso, pero sobre todo vamos a hablar de las cruces de ese pueblo. Un pueblo pequeñito que hace muy poco tuve el honor de visitar, porque a mi compañero lo nombraron, digamos, personaje del pueblo. A Juan Flores le dieron allí, lo hemos dicho ya alguna que otra vez, le dieron una medalla al ayuntamiento, concretamente se la dieron a él y a dos entidades más, pero como persona individual solamente a él. Y se nota que lo quiere mucho allí en el pueblo, y él nos va a hablar de ese pueblo, de su pueblo, y nos va a hablar de las cruces, esas cruces preciosas, maravillosas, que hemos visto más de una vez en la televisión, sobre todo en Canal Sur y en algunos canales provinciales. Son la cruz, digamos, de dos tipos de cruces, ¿eh? Hay dos zonas donde se hacen las cruces. Ahora nos dirá la antigüedad de estas cruces, si es que se acuerda, porque las cruces creo que son antiquísimas. Y hablaremos de todo eso, hablaremos también de ese pueblo, de esa plaza, ¿eh? Hablaremos de su mezquita si nos da tiempo. En fin, de todo lo que podamos hablar de Armonastec, que es un pueblo, y podemos decirlo ahora, para visitar, para perderse allí cualquier domingo, cualquier sábado, cualquier día fiesta, porque es precioso. Bueno, Juan, ese es tu pueblo, Armonastec.
Es mi pueblo, aunque no nací allí yo nací al lado de Armonastec, ¿eh?
Bueno.
Pero ese es su término. Yo nací en Cueva de la Mora.
Ya, pero
era una barriada minera de Armonastec la Real.
Armonastec la Real. Bueno, Juan, si empezamos así, hoy día es difícil que nadie nazca en sus pueblos.
Claro.
Porque vienen todos a la capital. Antes, es curioso esto, porque yo me vine con 13 años, como sabes, a trabajar aquí a Huelva, ¿eh? Y recuerdo que todos los que estaban trabajando de los pueblos en la capital, cuando iban a dar a luz, ¿eh? Iban a París, se iban a su pueblo. Fíjate qué cosa.
Y ahora al revés.
Su pueblo se viene a la capital. Ahora están trabajando en el pueblo y se vienen
a la capital.
Entonces, yo no sé si, que creo que habría un peligro tremendo, porque claro, si estabas en la capital, por muy atrasada que estuviera la capital, siempre habría más adelantos que en un pueblo, salvo raras excepciones, porque tenían a lo mejor, nosotros teníamos la suerte de tener un médico extraordinario, don Juan Márquez, que era toda una eminencia para aquellos tiempos, donde todavía no había rayos X en el 90% o 99% de los pueblos. Santa Bárbara, que era un pueblo pequeñito, ya lo tenía. Claro. No había luz, y sin embargo teníamos rayos X. Y cuando se ponían los rayos X, el médico tenía una máquina, ¿eh? Aquello empezaba a formar un jaleo de mil demonios.
Un grupo de estos.
Yo no sé cómo sería. Lo cierto, claro, ¿verdad?
Es que producía su energía.
Tú estabas a 5, 6 o 7 kilómetros del pueblo y sabías, pues don Juan está poniendo los rayos X.
¡Ey!
Bueno, Juan, ¿desde cuándo...?
Pues yo nací en Cueva de la Mora, precisamente sin hospitales y sin cosas. Había médico, porque en Cueva de la Mora, sí, de toda la vida, como una empresa minera que era, tenía médico. Pero yo nací, a mí me recogió Señor Ambrosia, la partera de Cueva de la Mora. Una siesta del día 29 de agosto del año 29.
Ayer más o menos.
Pero vete tú lo curioso, que en el año 66 nació mi hija, Rocío, y nació el día 29 de agosto también.
¿El mismo día?
El mismo día. El día que yo cumplía 37 años. nació Rocío.
Bueno, pues mi hijo pequeño nació a los 101 años
de su abuelo.
De su bisabuelo. Claro. A los 101 años de su bisabuelo.
Muchas veces cuando me preguntan, ¿tú de dónde eres? Yo a todo el mundo le digo, yo soy de Huelva. Fíjate qué curioso, porque claro, yo mi vida ha transcurrido en Huelva.
Sí, normal.
Porque yo en Cueva de la Mora, en Cueva de la Mora estuve desde que nací hasta el año 36. Y del año 36 al 37 viví en Bar de la Musa. Y del 37, del 38 nos vinimos a Huelva y desde entonces vivo en Huelva. Aunque he tenido mis salidas y mis entradas, como natural, por mi trabajo y mi la vida. Sí, señor. Así que ese es mi currículum de habitabilidad.
Hombre, nacemos donde Dios quiere. Lo único que podemos escoger, y no siempre, es cuando nos marchamos. Alguna que otra vez, pues no siempre, porque hay veces que no se pueden escoger, pero algunos sí que pueden escogerla. Dice, yo me voy para mi pueblo. Recuerdo que me contaban que un señor, creo que era de La Palma del Condado, vivía en Barcelona y se vino a su pueblo, y cuando llegó a su pueblo el hombre venía, sabía lo que tenía, pero con el aspecto era extraordinario. ¿Y eso cómo te has venido de Barcelona para acá? No, me vengo a morir aquí. ¿Pero cómo que te vienes a morir aquí? ¿Déjate de broma? Pues sí, me vengo a morir. Yo dentro de 5 o 6, no sé qué lo que diga. Creo que era de La Palma, no me quiero equivocar.
¿Se murió?
Sí, por favor, tenía una cosa.
¿Bien programado?
Eso estaba ahí, y él lo sabía, pero aunque el aspecto exterior era muy bueno, sabía que lo que le iba a pasar. Y claro, se murió. Pero aún estando, ya después de los últimos meses se pondría malo.
Eso es más difícil de saberlo. Donde nos vamos a morir es más difícil.
Es difícil. Este los cogió y ya.
Las dos cosas son difíciles, en verdad. Donde nacemos y donde vamos a morir. Pero en fin, más o menos.
Bueno, ¿tú recuerdas cuando empiezan las cruces de...?
Bueno, la cruz como tal cruz es antiquísima. La cruz se venera en el mundo desde que Santa Elena, que era la madre del emperador Constantino, ¿sabe? En las obras que se estaban haciendo en Jerusalén sobre la capilla de la Santa Cruz, encontró unos trozos de leño, que los interpretaron como trozos de la cruz de Jesús. Entonces ella los recogió, los dividió, se mandaron unos a un sitio, otros a otro para conservarlo, ¿sabe? Ahí vienen las cosas, eso, los lignum crucis, la madera de la cruz, los lignum crucis. O sea que el culto a la cruz es casi romano. El culto a la cruz en tiempo romano, en cuando Roma es cristiana.
Sí, ¿no?
Cuando Constantino se inclina por la cruz de Jesucristo y se hace cristiano. Cuenta la leyenda que Constantino, luchando contra Magencio, otro de los, él era emperador de Constantinopla y el otro era de Roma, que vio una señal en el cielo con un signo que decía: con este signo vencerás. In hoc signo vincit. Y entonces se imploró al Señor, ganó la batalla y entonces Constantino hizo al mundo suyo cristiano. Así que eso. Ahora, ¿cuándo aparecen los ya en nuestro país? Porque fíjate tú que la cruz es muy conocida, sin embargo la cruz siempre fue ocultada por los cristianos, porque la cruz era el sitio, el suplicio más ignominioso que se le podía dar a un hombre. Se le daba a los canallas, a los ladrones, a los gestos, y claro, y Jesús muere en una cruz. Entonces los cristianos eran un poco reservados. Vergonzosos de la cruz. Porque claro, los gentiles se reían de ellos. Tal cual, porque su jefe había muerto precisamente crucificado, ¿no? Entonces, eso toda es la historia esa que se cuenta, como natural. Una parte es verídica y otra parte es de leyenda, en fin. Y entonces, aquí empieza a llegar eso, porque es una de esas reliquias, aparece por aquí, por Castilla, como regalo de los papas a los reyes de Castilla. Y empieza ya una especie de veneración a lo que se llamó la Vera Cruz. La Vera Cruz, traduciéndola, quiere decir verdadera cruz. Y en mi pueblo es muy gracioso porque de las dos cruces que hay, la del llano y la fuente, la de la fuente, que se cree que es más antigua, por lo menos esa es la tradición, ellos tienen como signo eso de esta es la cruz verdadera.
Esta es la cruz verdadera.
Para ese hace esa parte que luego hablaremos de ello, de pique que existen siempre en todas, entre sí. Las cruces y eso. En Amoraste, por suerte, solamente los piques son de dos cruces nada más. Porque yo me figuro si hay piques, por ejemplo, en Bonares, que hay 12. Esa que yo sé que es horrible. Así que eso. Ahora, ¿cuándo se empieza a hacer las fiestas de la cruz? Pues, en Amoraste es muy curioso porque yo estudia, por ejemplo, la iglesia, imágenes antiguas que ya no existen porque se destruyeron, pero había un Cristo de la Veracruz. Había un Cristo de la Veracruz. Y me pasaron a mí un día un documento donde se describía el precio de la escultura, quién lo había hecho, cuándo llegó, quién lo había costeado, una cosa muy curiosa. Y me daba a entender que el Cristo podía ponerse en una cruz clavado o guardarlo en un sarcófago para que hiciera de yacente. Era un Cristo articulado.
Ya por eso, que no hay mucho, desde luego.
Que no hay mucho, ¿sabes? No hay mucho. Era un Cristo como articulado, que yo no lo he conocido como natural, pero si, yo recuerdo de niño haber entrado un día en la iglesia de la monastía antes de destrozarla, y en la sacristía había una hornacina grande en la pared, un arco rebajado en la pared, donde estaba la urna de un Cristo yacente.
Sí, no, al ser articulado,
pero,
claro, sí.
No, yo esto es por las cosas que me cuento y las cosas que leo.
No, pero todavía queda uno. Yo no sé, quizás que en Cartaya me parece que hay uno.
No Cristo sé. Articulado, ¿no?
Sí, yo sí, me parece, no estoy seguro.
Te pueden servir como es un Cristo, aunque esté en la cruz, sí. Es un Cristo que está muerto. Sí. ¿Comprende? Y entonces puede, si tú los brazos se los pones en la postura que quieres, pues los puedes colocar como un Cristo yacente.
Sí, sí, no, puede, sí. Puede.
Y eso puede. Debió de ocurrir aproximadamente en Almonaste a raíz del siglo, a finales del 17 o por ahí, se empezarían con escenas ya de recuerdo a las cruces, pero todavía no existían las cruces como tales.
No, ya.
Pues claro, las cruces como tales en los pueblos existen, hay muchos tipos de cruces, ¿no? Pero uno de los tipos de cruces son las que se llaman cruces de humilladero. Las cruces de humilladero generalmente estaban en las entradas y salidas de los pueblos.
De los pueblos.
Entonces, Almonaste tenía dos salidas.
Aquí tenemos el humilladero de la cinta.
El humilladero que, bueno, el humilladero de la cinta aquí en Huelva está considerado como el edificio más antiguo que se conserva en Huelva. No le podemos llamar edificio, pero no, sí, pero es una construcción. ¿Comprende? Entonces, el llano, lo que hoy se llama la cruz del llano, la cruz esa era la salida hacia la zona del este. O sea, eran los caminos que iban hacia Arájar, Aracena, a Río Tinto, a Zalamea, era la parte donde salía. Y la parte de la calle La Fuente eran los guichos que iban hacia la zona de Portugal. Iban a Cortegana, a Roche, a San Telmo, en fin, hacia esa zona. Por eso se consideran que son cruces de humilladero, muy antiguas. Muy antiguas, pero no tienen una fecha fija de comienzo, porque
no hay documento.
Ahora, yo, por ejemplo, mi madre que se fue a vivir al monasterio en 1900, y allí había una tradición de cruces de muchísimos años, lo cual significa que había una tradición de cruces de 100 años antes.
Claro.
Pero ya tal como las estamos viendo hoy, con ligeras modificaciones.
Bueno, es normal porque la época va cambiando.
Exactamente.
Y
yo me acuerdo que siempre en las vestimentas mi madre decía que ella había conocido a las muchachas de Almonaste vestidas de serrana con un mantón corto. Entonces empieza la proliferación del mantón grande, que hoy día se utiliza en Almonaste el mantón grande. Y siempre mi madre, cuando lo veía, decía que el mantón chico le da a la mujer una figura mucho más elegante y mucho más airosa.
Que el mantón,
porque no está tan tapada.
Van más descubiertas.
Exactamente. Era muy bonito. Mi madre siempre decía eso.
¿Van de mantilla ahí?
No. O sea, allí las dos cruces prácticamente, la forma de esos casi son iguales, ¿no? Se diferencian un poco en la vestimenta, pero en detalles de la vestimenta, no eso. La vestimenta se compone de la mayordoma del llano de La Fuente, por ejemplo, usa la mayordoma.
Sí, la mayordoma.
Usa Pamela.
Ah, van mayordomo y mayordomo, ¿no?
Van mayordoma con dos diputadas. Y mayordomo con dos diputados.
¿Comprende? ¿Cada cruz o...?
Cada cruz. Santa Cruz, los mayordomos van a caballo y las mayordomas y las diputadas a pie, ¿comprende? Y entonces la mayordoma del llano no usa pamela, va a cabeza descubierta. Las dos usan lo que se llama en el monasterio el cobijo, que es una prenda que se pone al tipo de velo, como si fuera un velo, sí, para el momento que las dos cruces hacen la visita a la iglesia. Y eso se llama cobijo.
En el lugar de ese velo es el cobijo.
Porque no tiene ni material de lo que tienen los velos, sino que es una tela.
No tiene el tul que tiene el velo.
La tela negra con un filo rojo, y eso se llama normalmente el cobijo. La mujer se cobija bajo esa toquilla en el momento de ir a la iglesia exclusivamente. Luego desaparece. Luego ya.
Cada una va un día distinto.
Las dos hacen, los romeros, vemos la cronología de la fiesta, pero las dos salen el domingo de la cruz. Una por la mañana y otra por la tarde. Pero los dos romeros actúan el mismo día de que se celebra la cruz. Porque la cruz, el verdadero día de la cruz es el día 3 de mayo. Es el día de la invención de la cruz. El día que hemos comentado Santa Elena se encuentra en la cruz. Y posteriormente se hace lo que se llama la exaltación de la cruz, que la exaltación de la cruz es el día 14 de septiembre. Invención de la cruz quiere decir hallazgo.
Hallazgo de la cruz.
Y exaltación quiere decir manifestación de la cruz a los fieles. Se le enseña a los fieles en la iglesia.
Y eso lo hace en septiembre.
Esa es en septiembre, que muchas hermandades de la provincia de Huelva no celebran el día de la invención de mayo, sino celebran el día de la exaltación del 14 de septiembre. Paterna o Cacena, una de esas por ahí, lo hacen en septiembre.
En septiembre, ¿no?
Sí.
La verdad es que la historia es muy bonita, Juan.
Ahora mismo me acaba de llamar una amiga mía de Madrid, sabe que está haciendo un trabajo sobre la cruz del monasterio, y es madrileña, y yo la conozco del monasterio porque fue antropóloga, y me llama y dice, mira que tú quieres hacer esta y cual, ¿tú tienes la fotografía de cuando cayeron las cruces? En la guerra.
Sí.
Digo, claro que la tengo, pero no, dice, es que tú sabes de quién las hizo esa fotografía. Digo, pues yo no tengo los originales, porque generalmente la fotografía por detrás tiene el sello de quien la ha hecho,
sí, como natural. Bueno, ¿no? Si es un fotógrafo profesional, sí, si no, no.
Bueno, si es un fotógrafo de medio pelo, ponían su sello, y si es un fotógrafo de categoría, venía marcado en la foto, sí, abajo, ¿no?
Antes sí.
Antiguamente, ¿no? Y entonces digo, tú no te preocupes que yo te iré mandando documentación para que tú estés documentada para tu trabajo. Y tú me lo vas pidiendo, porque tú ves, está casada con un francés, y tiene una niña que se llama Cleomá.
Hombre, menos mal que no es Cleopatra.
Cleomá, graciosa, dice, ya tiene 5 años, ya, la chiquilla, dice, bueno, y ha hecho en el monasterio muchas cosas muy bonitas, ¿no? Y sobre todo ha ido a rehabilitar cuadras y majadas antiguas, pero unos trabajos preciosos, ¿sabes? Unos trabajos que hace precioso.
Y pocas quedan ya, ¿eh? Porque en algunos pueblos todavía... en el mío yo creo que cuadras... muy poquitas.
Pero en el monasterio quedan muy pocas. Y majas muy pocas también. Yo tengo una a la entrada de Santa Eulalia que se le ha caído...
Las majas que están en el campo, porque supongo que las majas estarán casi todas allí en el campo, ¿no?
Claro,
algunas estaban en el pueblo.
En el monasterio hay majadas que están casi en el mismo pueblo, sí, a la salida del pueblo.
Exacto.
¿Prendí? Pero esta de Santa Eulalia yo le tengo y le digo a mis hijos... Digo, antes que yo parme, esa maja la tenemos que arreglar. Los gastos los pago yo por mi cuenta. Sí. Está en una propiedad privada. Le pediremos permiso al propietario y nos plantamos allí. Nos llevamos un saco de cemento, lo mezclamos con un poco de barro y eso, y ponemos las piedras otra vez en su sitio. Porque se le ha caído un poquillo y, claro, la bóveda se va rompiendo.
Porque las majadas allí que tenéis, ¿de tipo de bóvedas o...?
Las majadas era lo que se llamaba, es una reminiscencia seguramente de una arquitectura muy antigua. Era lo que se llamaba un tolos. Sí, el tolo era una pieza redonda,
sí, sí,
que tú le ibas adelantando las pizarras poco a poco cuando llegaba arriba hasta que la cerraba.
Sí, ya.
Y luego era...
Que ese es el sistema celta.
Claro, eso era, o quizás anterior, era el tolos, ¿sabes?
Eso lo había en muchos pueblos, porque en mi pueblo todavía, yo no sé si ya la habrán caído, pero desde la carretera veía yo algunas de esas.
Claro, y entonces luego tenían delante un corralito rectangular.
Sí, ya, ¿verdad? Para que los animales...
Los animales entraban, se les echaba de comer y ellos se refugiaban para dormir dentro.
Que los celtas, para ellos, era una vivienda y después cuando fueron... Yo creo que bajarían por la zona de Portugal y se meterían por aquí por el Andévalo y la sierra.
¿Tú sabes por qué se hacían de piedra la bóveda y todo? Porque tú todos los años... En un momento determinado llenabas la redondita.
De tojo, ¿no?
La rellenabas de tojo y de abulaga y de carquesa y le prendía fuego. Y quemaban los chinches del año anterior.
Claro, ya.
¿Comprende? Y sí. Todo de la maja, cuando entraban los cochinitos nuevos, pues ya, no tenían bicho.
Ya no tenían bicho. Yo creo que las que están en Santa Bárbara, la parte de arriba me parece, no sé si son de tierra. Sí, ya
la... No, es que cuando la bóveda tú la cierras ya del todo, luego lo cubres con tierra y le crece la hierba encima.
Sí, no, pero ya me parece a mí que no tenían ni piedra siquiera. Yo creo que ya le habían puesto cuatro palos y cuatro cosas.
Entonces, claro.
Es decir, que ya los modernos, ya los modernos. Pero sí que es verdad, porque yo recuerdo, y hombre, no voy a decir que fue ayer. Puede ser, voy a cumplir 73, tendría a lo mejor 6 o 7 añitos. 65 años puede ser perfectamente.
Claro.
Y mi padre llevó a un albañí, hoy día creo que no se encontró un albañí que sea capaz de eso, ya mi padre había carreado todas las piedras y había hecho un círculo de piedra, y el albañí hizo la cochinera, ¿eh? Mi padre también tenía la alfajía de, serían de pinos, del pina nuestro, de eucalipto, y en un día hizo lo que es la cochinera, sin utilizar nada más que piedras.
Piedra.
Aquella no fue
de barro.
Sí, no, ni barro siquiera.
La hizo a piedra seca, que se llama.
Piedra seca.
Sí, señor.
Y la hizo en un día.
Claro.
Y después nada más que tuvimos que ponerle los palos, ponerle encima jaras verdes y echarle 4 portones de tierra.
De tierra y los platos.
Y la puerta de entrada era 6 o 8 piedras gigantescas. Que cuando entraban los animales se volvían a poner. Exacto. Y por la mañana, para que salieran, se quitaban. Y para trabajar menos, se ponían 8 o 10 piedras, y cuando terminaban esas, se ponían, para que la gente no entienda, abulagas.
Claro.
Y encima de las abulagas se le ponían otras piedras, forma que cuando el cerdo...
Como una almohadilla. Sí, una almohadilla.
Cuando el cerdo se levantaba, porque se podía saltar por allí, y se pinchaba...
Se iba para atrás.
Y yo me acuerdo siempre de esa obra... Me parece mentira que eso se hiciera así.
El otro día estuve yo haciendo una excursión con mi amigo Manzano, que tú lo conoces, que estuvo aquí con nosotros, y fuimos a la zona de Orullo, que está al lado de Santa Eulalia.
Sí.
Se llama aquello Orullo. Sí. Bueno, pues allí las majas no eran circulares. Las majas eran de forma de óvalo. Pero era una cosa curiosísima. Yo me quedé con las ganas de haber investigado aquello y haber preguntado más, porque parecían como si fueran construcciones antiguas que se habían aprovechado para hacer una maja. ¿Comprendí?
Podían ser vivienda y después...
Fíjate lo curioso. Entonces, le pregunté a uno, que no, era un hombre de campo y él no sabía de cosas de esas, pero le digo, ¿y por qué la puerta es tan chiquinina? Pero la maja era enorme de grande, ¿eh? Dice, la puerta es chiquinina porque lo que interesa es que los lechones salgan al corralito, mamen y se metan para adentro por el frío.
Pero la madre
no puede entrar. Porque es que las madres luego, algunas madres se comían a los lechones, ¿eh?
Sí, porque no sé quién me dijo que era por el celo que tenían tan enorme, ¿eh? Y dice, no me lo quita, me lo trago.
Sí, o por hambre, ¿eh?
¿Por hambre? No, por hambre quizás que no, ¿eh? Yo creo que no.
No, o sea, pero podía ser, porque se los comían. Y entonces el cochino comía, mamaba y se iba para adentro, y la madre ya no podía entrar.
Sí, ¿no? yo he conocido al porquero dormí, es decir, que un montón de majadas así, o cochineras pequeñitas, y arriba del todo tenía una plataforma donde dormía el porquero, teniendo cuenta para que las cochinas al parir no fuesen a tenderse encima de ellos y se los cargaran.
Claro, así exactamente.
Que lo que estaba era un vigilante, que el olor que daba aquello era no te veas. Hoy día irían a la cárcel el porquero, el dueño del porquero. Pero bueno, entonces era así, ya está.
Así era.
Y esa era la vida. Muchas veces cuando vemos reportajes sobre África, sobre Sudamérica y demás, parece que eso, aquí no hemos tenido nunca eso. Bueno, pues lo hemos tenido.
Igual.
Y lo hemos tenido hace 50, 60 o menos años.
Claro,
no es que estemos... Bueno, Juan, las cruces, dos cruces. la vestimenta. Salen al campo, hacen un recorrido por el pueblo.
Las cruces en el monasterio generalmente se componen de todo el mes de abril, todo el mes de abril, y los 8 o 10 días primero de mayo, según caiga el domingo. Sí. Porque claro, como te decía antes, el día de la cruz es el día 3. Pero por asuntos sociales,
si se marca el domingo sociales, más cercano,
siempre se ha marcado de que sea el primer domingo de mayo el día de la festividad de la cruz, para que puedan asistir muchas más personas que están en su trabajo y eso. Entonces, según sea el día de trabajo, el monasterio celebra la cruz. Todo el mes de abril se dedica en la casa de la hermandad a empezar a confeccionar las flores de papel que van a adornar la cruz.
Ah, pues eso le iba a preguntar, digo, porque en el mes de abril, que no se están haciendo actos, sino lo que se están haciendo flores y demás.
Claro,
¿no?
Se están haciendo las flores, se están ensayando las coplas, se están organizando su archivito, se están recordando esto. Y entonces ahí empiezo. El último sábado de abril, que ya está cerca la cruz. Sí, sí. Porque claro, la cruz puede coincidir el primer domingo de mayo con el día 3 también, que pasa algunas veces, como natural.
Puede ocurrir.
Que, por eso que son los que más le gustan al pueblo, cuando la cruz coincide el día 3 de mayo.
Sí, que puede coincidir el domingo.
Este año ha sido el día 7, fíjate tú. El día 7.
Claro, porque ha coincidido domingo.
Y siestos y todas esas cosas, sí. ¿No? Entonces, ese último sábado de abril se llama el sábado de Chubarba.
¿De Chu?
De Chubarba, se le dice allí, Chubarba. Su palabra en verdad es Chusbarba. La Chusbarba es una planta de punta espinosa, tiene en la punta un aguijón verde, se cría en el campo, ¿comprende? Y su nombre poético se llama Chusbarba, quiere decir barba de Júpiter. Porque el dios Júpiter griego tenía una barba así, hacia abajo, aguzada, con una punta. Y entonces se llama la chubarba. Es una flor fuerte, una planta. Pues yo no conozco la flor de la chubarba, no la conozco. Yo creo que da unos granitos así como las torbiscas y eso. Colorados, me parece que son. Entonces, la chubarba, tú la cortas y te puede durar, después de tú cortarla, te puede durar un mes que no se pone seca. Está siempre verde. O sea, no se arruina, entonces es una planta muy duradera. Y con esa planta se forra la cruz.
¿Con esa se forra la cruz?
Con esa planta, la cruz tiene cuatro caras, ¿no? Como tú lo has visto en el monasterio. Tiene cuatro caras. Y entonces, en cada cara va un cuadro alusivo a la cruz, al sacramento, a la Virgen, en fin. Y luego los bordes se visten con esa chubarba. Son como una especie de columnas de esas flores. Sube hacia la peana y la peana luego inicia el arco que envuelve toda la cruz de hierro de arriba, que también se hace de chubarba. Luego lleva sus lazos y sus cosas y eso. Luego la base es de mármol y está preparada con telas bonitas de esas que hacen las mujeres, ¿no? Sí, y con un frontal como si fuera el paso de Semana Santa. Luego tiene su buena alfombra delante de la cruz. Está toda rodeada de jarrones con flores. Todas jarrones con flores. Y tiene cuatro pinos clavados en el suelo, que tiene sus agujeritos ya derecho. Se cortan esos pinos, se clavan en la cruz y se ve la cruz.
En medio de los cuatro pinos.
Y cuando ya la cruz, esa chubarba que yo te digo, que este año ha estado en mi casa guardándose allí, ¿sabes? Va hacia la cruz, entonces cuando se le pinchan las flores de papel.
Se le pinchan las...
Porque ahora te digo la secuencia de eso. Domingo de chubarba. El primer sábado de la cruz, o sea, este año la cruz ha sido el día 7. El día 5 fue el pregón de la cruz. Sí. Que lo dijo este año una muchacha del monasterio, que resultó un pregón precioso, ¿sabes? Muy bonito, muy bonito. Le dieron incluso diplomas a personas de allí, de la hermandad, que se distinguen por su trabajo, etcétera, etcétera. Y luego, Espérate, que tengo un... ha pasado un ángel por la mente, ha pasado un ángel.
No, estábamos explicándole el acto del pregón y después del sábado.
Luego ya. el día 6, tranquilo otro día, y el día 6 por la tarde se llama la tarde de las flores. Ya hemos pasado el sábado de Chubarba, ahora el sábado antes de la cruz es la tarde de las flores. Se simula una salida al campo y vuelven todas las hermanas, generalmente las mujeres, ¿no? Generalmente mujeres, acompañan hombres también, pero ellos con unos arcos hechos con chopo, donde traen ellos a la mayordoma.
Con arco, con chopo, un arco, y la mayordoma viene debajo de esos arcos.
Debajo del arco, y todo el mundo, y vienen cantando hasta se incorporan, y luego por la noche hay un buen baile, tal y cual, y se, cuando...
Bueno, habrá dos bailes, uno de la Cruz
no,
del Llano.
No, porque la puente no tiene baile el sábado, ya. Tiene baile ya el domingo. Entonces, esa madrugada del sábado, después de las flores y eso... de la tarde de las flores, se espera y entonces se llama la noche de los pinos. La noche de los pinos es la noche precisamente de los piques, porque la noche de los pinos las cruces se visitan de madrugada, una a otra.
Ah, que una va a visitar a la otra, ¿tienen un orden para visitarse?
No, casi siempre primero visita la calle La Fuente, visita el monasterio, y cuando los pinos, aquello no te puedes figurar la locura de aquella, ¿no? Porque claro, la llega y el llano le está cantando coplas de pico a la calle La Fuente. Y lo mismo que hacen luego cuando, después de eso, va a la calle el llano va a la calle La Fuente. Le están cantando coplas
de pique.
Coplas, por ejemplo, dice en el llano, dice, todo el infierno está lleno de gitanos y quinquilleros. Y en el último rincón están los calles fuenteros. Bueno, aquello es, y toda la gente viva y ahora con las manos así, como esto está igual, y pasa. Entonces ya luego, en el momento que pasa, se hacen las dos visitas a las dos cruces, ¿no? Empiezan a vestir la cruz. De madrugada, se empieza a vestir la cruz, pum, 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 muchachos y muchachas, pum, pum, se suben.
Hay que tener cuenta que está involucrado todo el pueblo, porque un pueblo pequeño, hemos de decir que son unos 800 habitantes, más o menos, ¿no?
Claro, que quizá no tenga 800 habitantes. ¿Eh?
Por lo tanto, están todos.
Entre las dos cruces, todo el pueblo.
Claro, porque es que si partimos por la mitad y quitamos las personas
mayores, que no pueden usar,
y los niños pequeños, que tampoco...
quedan 150 a cada lado, y ya está.
Claro, es lo que estoy viendo.
Entonces, cuando tú te levantas por la mañana, yo, por ejemplo, el sábado por la mañana... porque me esperé incluso, pero yo no quería, porque yo no tenía ganas de estar a esas horas que hace frío en el monasterio, ¿no? Entonces me fui a casa, estuve allí sentadito en mi candela, fumándome mi cigarrillo, viendo la televisión y eso, y me fui a la cama a las 3:15. La visita de la calle La Fuente a la cruz fue a las 5. Pero digo, pues ahora me llevo la radio, escucho un poquillo la radio para no dormirme, ¿sabes? Porque no tenía nada que hacer. Digo, y así veo yo, por lo menos, porque a mí me gusta mucho escuchar los cantes, pero desde lejos.
Sí, para
el tono, la tonada, ¿no? Pum, 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 los tamboriles. Pero me quedé cuajadito cuando me desperté. Y dije, pero a las 12 ya estaba en la cruz del llano, yo sentadito allí. A las 12 ya entro. Me tomé una copita de aguardiente que me trajo una vecina desde su casa. Una copita de aguardiente, más bien que el mundo. Y allí estuve toda la mañana, estuve charlando con mucha gente, con unos amigos que venían de Aroche. Le dije, hombre, mi padre que era de Aroche. No me digas que no, tu padre era de Aroche, está igual. Ya le he publicado una fotografía que le hice. De Arochenos en la cruz del llano del Monasterio Real. Y allí estuve hasta la salida de nuestro romero, que fue a las 6:00 de la tarde. A las 6:00 de la tarde. Ahora, ¿qué hacen esos romeros? El romero sale de cada uno de su cruz. Pom, pom, y van a la era de la cuesta. La era de la cuesta es donde la entrada de la monasterio, donde está el camino, el bar, el restaurante, el camino y eso.
Sí.
Van allí. Y allí los mayordomos, cada uno a su hora.
Sí.
El mayordomo espera a caballo la llegada de la comitiva de la serrana.
De la mayordoma o la serrana.
Entonces, la serrana va con la bandera de su hermandad. Y cuando llega la era a la cuesta, le entrega la bandera al mayordomo, que a caballo la lleva ya en la procesión. Allí la procesión es lo que se llama romero, el romero. Entonces ahora descienden otra vez hacia el monasterio, pasan por sus calles del monasterio, van van a su cruz, hacen su ofrenda de flores en su cruz, vuelven
la ofrenda,
a subir.
¿La ofrenda es pública o solamente la hacen...?
La ofrenda pública, pública, ¿sí? No. Y entonces, bueno, suben otra vez y pasan por el ayuntamiento. Y le hacen una ofrenda al ayuntamiento. El señor alcalde la recibe y a cada uno le van entregando su manojo de romero, que es la ofrenda. De ahí se van a la iglesia. Del ayuntamiento a la iglesia. Y en la iglesia todas las muchachas se ponen sus cobijos, como el respeto antiguo del velo, ¿no? Se ponen sus cobijos y hacen su ofrenda a la cruz. Que ha procesionado el día anterior.
Sí.
Por la mañana. Le hacen su ofrenda a la cruz. Y luego de allí bajan y le hacen la visita al llano.
Ya está.
Hacen su ofrenda a la cruz del llano y se van para su cruz. Entonces, cuando sale el llano por la tarde...
¿En esa visita también hay cantes de pique, no?
No, en eso ya no. Los piques se han terminado por la noche. Y entonces, a las 6 de la tarde sale el llano y hace la misma operación. Sale, se va a recoger a la mayordoma, se va luego a la era de la cuesta... Se entregan las banderas y se empieza otra vez el mismo recorrido que ha hecho la otra por la mañana. Ayuntamiento, iglesia, etcétera, etcétera, hasta su cruz. Y cuando ya termina la cruz, pues el romero se hace la ofrenda a su cruz. Entonces todas las muchachas se ponen la bandera en la cruz y todas las muchachas se agrupan alrededor de la cruz y empiezan los cantes. Fandango, o sea, porque una cosa es la canción del romero y otra cosa es el fandango de la cruz. ¿Comprendés? En el fandango del romero es muy bonito porque es lo que se llama un verso épico de arte mayor. ¿Qué es ese? ¿Quién me dará una escalera para subir a la cruz? Para quitarle los clavos a nuestro Padre Jesús. Eso es un verso épico. Sí. Entonces en el monasterio esos versos épicos los han cortado por la mitad y los han dividido en cuatro para que se vaya a una forma de más bien de fandango.
Y dice, o sevillana, ¿no?
¿Quién me quedará una escalera para subir a la cruz? Para subir a la cruz. Para quitarle los clavos a nuestro Padre Jesús. A nuestro Padre Jesús. A nuestro Padre Jesús. ¿Quién me dará una escalera para subir a la cruz? Ese es el romero.
Pero que las letras cambiarán, como es lógico, ¿no?
Hay muchísimas letras, hay unas graciosísimas. Bueno,
vamos a recibir una llamada.
Ya vienen las tres Marías con los tres cáliz de plata. Eso me hace una gracia a mí, ¿sabes?
Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes.
Hombre, buenas tardes.
Pedro. Quiero dar fe de que estoy vivo.
Sí, no, ya. Pues,
estamos aquí, Pedro. Harto pues, agua, pero vamos.
No, aquí no.
No,
porque el agua de arriba toda escurre para abajo.
Claro,
para
aquí.
Bueno, pero antes tiene que seguir.
No, pero viene con el agua,
es que aquí, mira, menos hace un ratillo que ha caído una tormenta.
Pero nada. Yo también.
Dos o tres litros no me han caído más. La meada de un gato.
No, pues.
Aquí han sido varios gatos.
Aquí sí. Ha caído una.
Pero, y hace 15 días también buena, ¿eh?
Sí. Aquí... Bueno, aquí hace 15 o 20 días se inundó Huerva.
Sí. Yo decía, bueno, esa parte ahí de donde la antigua estación de Zafra y todo eso tiene...
Todo eso se inundó, porque es que coincidió con una marea de coeficiente 103.
Ajá.
Vaya. Por eso se inundó, porque ahora la partición de la eso de Huerva está bien para aguas más normales. Sí. Y con marea baja no hay problema.
No, pero vamos, hace dos o tres semanas nos cayó la que no está escrito. Y hoy, menos mal que hoy ha sido corto, ha sido cuestión de unos minutos.
Sí.
Pero en esos minutos...
Ha caído agua
que no te vea, vamos, yo estoy de la radio a 100 metros y no me atreví a salir, no, vamos.
Sí, pues te pones chorreando.
No, pero es que además los garajes estos que tenemos aquí, eso cayendo de arriba una cantidad de agua tremenda, no puedes venir por la acera, en la calle llena de agua, así que...
Y la escalera esa de cuando subes para la emisora también, ¿no?
Bueno, cuando yo he llegado ya no, porque yo he esperado que escampe.
Ajá.
Pero claro, todo esto está corriendo, era un río.
Sí.
Un río, desde luego. Ha caído toda junta.
Bueno, pues yo, poca cosita, por no decir nada, tengo que decir de lo que estáis comentando, porque estando Juan y hablando del monasterio, ¿quién puede decir algo?
Así se atreve a alguien.
A ver quién puede decir algo.
A ver quién puede.
Bueno, yo digo, Juan, ¿por qué el gentilicio del monasterio además de almonasterense, también se escribe almoraz, con Z, almonasterense.
No, bueno, los gentilicios de Almonaster es, el gentilicio de Almonaster es almonasterense.
Exactamente, con S.
Con S.
Sí.
Pero nosotros utilizamos mucho el gentilicio almonasterejo.
Anda, sí.
Pero claro, ese se usa menos, porque tú sabes que esas palabras terminadas en ejo son un poquillo despectivas.
Sí, sí.
¿Comprende? Pero yo siempre digo, ¿tú de dónde? Y digo, yo soy almonasterejo. Yo siempre utilizo el almonasterejo más que el almonasterense, primero porque me es más cómodo de edición, y segundo porque a mí me parece que está también muy bien.
Pero a mí lo que me ha extrañado es que cambian una S por una Z.
No, por la Z la quitas de luego, porque nosotros esa Z, vamos, pero nosotros por aquí no la utilizamos nunca.
Pues mira,
porque eso viene, tú sabes que eso viene de la palabra almonaster, que deriva de almunastir, comprende, de vida de la monástica, y hoy día al monaster la real, al monasterense,
sí,
o al monasterejo. Esos son los que nosotros utilizamos aquí.
Ya sabemos que la inmensa mayoría de las palabras, al menos ahí por ahí en Andalucía, que empiezan por al, son de origen árabe.
Hombre, en el monaster estuvimos muchos años, antes de que vinieran gente competente y eruditos de Andalucía, sí. Estuvimos muchos años diciendo que al monaster se había llamado en la antigüedad Almunia.
¿Almunia?
Almunia, pero Almunia es la huerta.
Ah.
Es la palabra árabe al,
sí,
y Munia,
sí,
es la huerta.
Y Almunia es un pueblo de, no sé si es de Zaragoza.
Claro, claro.
Que es Almunia de Doña Godina.
Exacto, y será a lo mejor la huerta de Doña Godina.
Efectivamente.
Exactamente, pero sí, cuando vinieron los curtos y dijeron que no, que al monaster era derivado de la palabra almunastir, porque la palabra almunastir era derivada de la palabra romana monasterium.
Ajá.
Monasterium. Entonces, los árabes, claro, dijeron al monasterium, al monastir. Y le pusieron ellos, mientras estuvieron aquí, la palabra almunastir.
Y ya que habéis hablado también, has hablado de la cruz y las fechas que se celebran y demás, me parece haberte oído que una es en el mes de mayo, ¿no?
Bueno, la cruz, como hemos comentado, la cruz, el día de la cruz es el día 3 de mayo.
Efectivamente.
El día que se llama de la invención o hallazgo de la cruz.
Es que yo me recuerdo en los tiempos que estuve trabajando en el Valle de Arán, en Cataluña.
Sí.
Ellos decían, tenían como un refrán que decían, per Santa Creu, plora o neu, por la cruz, y eso en el 3 de mayo, claro, por la cruz, o llueve o nieva.
O nieva, exactamente.
Per Santa Creu, plora o neu.
Esa fiesta de la cruz que ayer la hemos comentado son esa, la invención, que es el día 3 de mayo,
sí,
y
sí,
la exaltación, que es el día 14 de septiembre.
De septiembre. Bien. Como para discutir contigo.
No discuta, preferir. Es mejor no discutir.
Yo he estado allí los días, he estado el 5, el 6 y el 7.
Muy bien.
Lo ha pasado estupendamente, gracias.
Bueno, Pedro, ¿tú cómo estás?
Dime.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy bien, por.
¿Y el nieto y Ana?
Bueno, están todos bien. El nieto va progresando razonablemente.
Razonablemente, ¿no?
Sí.
Yo he tenido hasta hace un rato que, por cierto, sí, la abuela quiso llevar a la chica y empezó a caer la tromba de agua, total, tenía que llamar a mi nuera para que venga por ella, porque con paraguas y carrito era imposible ir.
Sí.
¿Sí? Y la chica nuestra está hecha una sinvergüenza que cualquiera la domina. Esta nos va a poner tieso, nos va a poner firme a todos.
¿Has visto, Pedro, por Facebook, tu romería de tu pueblo?
Hombre, sí, sí.
Qué cosa más linda, ¿eh?
Sí, está bonito, bien.
¡Ay, qué cosa más linda! Los lanzadores bailando. Y las amugueras con esos sombreros tan bonitos y tan guapas todas.
Ah,
¿eh?
Claro, sí, sí, sí. ¡Uy,
uy! ¡Qué pues, cosa más bonita!
Bueno, Pedro.
Tú dices de tu nieta, ¿no? La pequeñaja. Bueno, pues este mío, tengo que andar con siete ojos, porque si no, no me deja nada en la huerta. No quiere más que coger la manguera, regar, no. Pero claro, me pisa por todo sitio.
Lógico.
Claro.
Lo deja como una era, como... El otro día tenía sembrado una cebolla, le digo, bueno, pues ya de esta no hacemos ningún gazpacho ni nada, porque...
¿La ha puesto un poquito más baja?
Sí, 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 alguna ya parece que la ha metido en algún túnel o algún... no sé dónde la ha metido. Pero bueno, se repone y punto.
Ya está, y lo que está disfrutando es...
Y aprendiendo.
Hombre, claro.
No sé si aprenderá mucho, pero desde luego... Trabajo para el abuelo sí que tiene.
No, el abuelo es su rincón de apagacha. Bueno...
¿Qué le vamos a hacer, Pedro?
Pedro, mucho saludo en casa.
Igualmente la tuya también.
Yo digo que los nietos son las pastillas que nos quitan los dolores de cabeza.
Hombre, claro, es lo que nos hacen volver a la juventud, Antonio.
Sí, ya, no tanto. Lo aunque que pasa es que algunas veces te saca, porque claro, todavía eres pequeñito y la chica nuestra
sí.
Es pues, muy graciosa porque a mí el otro día digo, dale un beso al abuelo, lo único que quiere es pintarse los labios, la madre le da un coraje.
¡Madre mía!
La madre le da un coraje de mil demonios, pero cuando viene en casa la abuela, pues claro, hoy iba saliendo y al final tuvo que pintárselo. Y si no, abuelo, porque tengo los labios pintados. Me cago en tu padre.
¡Ay, anda!
Así que te quedas muchas veces asombrado con las cosas que dicen los buenos estos.
Es que tiene cosas de viejas.
Sí.
De viejo, tiene, claro. Porque es, eso, no que tengo, no porque tengo, anda, bueno, no te doy un beso porque tengo los labios pintados. Me cacho en 10, qué mierda.
Y después cuando mejor le parece, viene, te da un abrazo y te dice que te quiere mucho. Pero sí. Te lo da el abrazo a lo mejor, vas por la calle, se para, te abraza, la llevas de la mano, te pega un abrazo, abuelo, te quiero mucho. Digo, bueno, yo te también, ya estamos empatados.
A mí me dice que me da un abrazo de oso. Y me aprieta, pero bueno, será así.
En fin.
Bueno, seguir con el programa, vale, que sigo,
Pedro,
escuchando.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta ahora. Nuestro amigo Pedro, ya llevaba dos semanas o tres sin llamarnos, ¿eh? Pero bueno, yo sabía que estaba ahí.
Qué bonito el San Benito.
Es muy bonito.
Es que pena yo no haber ido a San Benito nunca.
Es la romería más... Yo estaba en la ermita. Es la romería más antigua que tenemos en Huerva.
Sí, señor. Y... Preciosa. Y la peña creo que ha sido preciosa también.
Pero la peña ha cogido un día malísimo. ¿Eh?
Ha cogido un día malo, ¿no?
La peña cogió el día del agua...
Qué bonita la vida.
En el camino que hacen desde aquí para la peña.
¿Tú has visto en Facebook a la Virgen de la Peña la imagen restaurada ya y eso?
No he hecho cuenta, he visto
una imagen antiquísima, ¿eh? Y ha sido restaurada, que es la misma que sale hoy.
Sí, no...
O sea, que esa Virgen, por lo visto, se salvó en la guerra.
No estoy muy seguro.
Sí.
No, cuando
me dicen a mí que fue restaurada, es que se salvó.
No quiere decir nada, también estamos restaurando, que el día 10 de junio vamos a llevar a Santa Bárbara al pueblo y la están restaurando ahora. Y es después de la guerra.
Quiero decir, pero a lo mejor que antes de la guerra no había Santa Bárbara en procesión.
Sí.
No lo sé.
Sí. Sí, por una razón. Porque yo tengo fotografías.
Que además Santa Bárbara no le echaron cuenta. Porque
las quemaron.
Eran las vírgenes las que se quemaron.
¿Eh? No, las santas, las quemaron todo. Nada más que quedó el niño de la bola.
Enamoraste de Santa Bárbara y la quemaron.
Sí, nada más que quedó el niño de la bola, el único que quedó.
Claro.
Pero Santa Bárbara y eso se quemó. Y allí, en Santa Bárbara, había familias que cuidaban de las imágenes. Esta familia cuida de Santa Bárbara, la otra de la Dolorosa.
Por eso algunas se salvaron porque estaban en las casas particulares.
Aquí no. Lo que no sé es la que salvaron la gente del cerro, pero estamos hablando del 1600, si esa se salvó de la guerra porque no sabemos dónde está perdida.
¿Una Virgen de los Dolores?
No, una Virgen, no sabemos cuál es.
Ah, la que se llama Virgen del Andévalo.
No, tampoco. No sabemos. Es que cuando atacaron los portugueses a Santa Bárbara, sí, Paimóvil y demás, y quemaron a los pueblos y tuvieron que huir...
¿Se perdió
esa Virgen? A la sierra, no. La gente del cerro mandaron voluntarios a defender Santa Bárbara y a defender Paimóvil. Era tarde, ya habían entrado los portugueses y estaban quemando los pueblos. Y se encontraron que huía de Santa Bárbara...
El cura, con la imagen.
Con la imagen, con una imagen pequeña.
Yo lo he escuchado.
Con una imagen pequeña. Entonces, esa imagen, lo sabemos porque está metido, ese documento está metido en los papeles de Cabeza Rubia del Cerro, en los pactos comunes. Ha salido ese documento. Pero lo que no sabemos es esa imagen, ¿dónde iría a parar?
¿Dónde iría a parar? ¿Y si se conserva o no?
Exacto.
Pero yo creo que esa Virgen tenía la titulación de Nuestra Señora del Andévalo, ¿eh?
No, esa es la que tiene la titulación de Nuestra Señora del Andévalo, es la que está en el Cerro Andévalo, que es la única Virgen con la titulación de Andévalo que hay en el Andévalo. Yo no conozco ninguna más.
Entonces...
Pero esa no creo que sea.
Pero puede ser que esa sea la moderna que se hizo luego en el Cerro.
No lo sé, no lo sé.
Eso habrá que preguntarlo
Pepe Rico. Claro, Pepe Rico es el que me ha dado a mí este documento.
Claro, claro.
Yo lo que no sé es si la imagen esa que llevaba el cura está viva todavía, si es, indudablemente en el cerro, pues, difícil que esté.
Porque la patrona del cerro, ¿cuál es?
Yo creo que es la Virgen del Andévalo, me parece, ¿no?
¿Es la Virgen del Andévalo?
No estoy muy seguro, pero quizás que sí.
Es la única, yo no, ¿o es la Virgen del Rosario?
No lo sé, yo ahora mismo no lo sé.
Yo tampoco. Bueno, yo la tengo apuntada, pero ahora mismo de memoria no lo sé.
Claro. Lo que pasa es que Pepe Rico, que tú sabes que es un tío muy preparado, hombre, y un investigador, pues ha sacado una cantidad de documentos, entre ellos ha salido esto. Ahora, encontrarla, pues si se encontrara esa imagen, sería todo un pelotazo, vamos, así en lo grande, porque es que eso sería... ¿Dónde está? Si estuviera viva o esa imagen estuviera todavía, no, pues podría estar en...
O se la llevaron de aquí, alguien que la compró, el cura la vendió, al cura lo mataron, al cura lo robaron...
Hombre, el cura se salvó porque la tropa del cerro iba al encuentro, por lo tanto el cura se salvó. Ojalá y pudiéramos encontrar esa imagen. Y por eso te digo que Santa Bárbara, la imagen de Santa Bárbara, la nueva, la moderna, la están restaurando ahora. Y llega al pueblo el día 10 de junio, y entonces están haciendo lo mismo que están haciendo en el monasterio. Hay un grupo de una asociación de mujeres que están haciendo la floresta de papel para engalanar todas las calles.
Claro.
Va a pasar por la mía, y yo creí que no. Yo creí que iba a ser el recorrido tradicional, pero sin embargo va a coger muchas más calles, pasará por la mía, y entonces pues, mi mujer pues va a comprar pues los paños para ponerlo. Yo he estado hoy sacando una fotografía grande de Santa Bárbara para ponerla en el barcón. Se van a hacer, la gran mayoría de la gente en sus barcones van a poner colgantes en rojo, y van a poner, digamos, el castillo y la palmera, digamos, los signos de Santa Bárbara.
De Santa Bárbara.
Así que creo que se va a movilizar bastante gente allí.
Pues ayer, precisamente, José Ramón Manzano estuvieron en Cortegana y me mandó una fotografía de la Virgen de Cortegana, que es Nuestra Señora de la Piedad. Porque la Virgen de la Piedad pasa igual. La Virgen de la Piedad se salvó también de la quema, porque la tenía alguien en su casa y sí, no, claro, llegaron. No, y no llegaron.
Aquí.
Y entonces ahora se ha restaurado y la restauró Sebastián Santo Erdiguera. Pero preciosa.
Hombre, aquí en...
Preciosa. Y saca hasta bajo palio y todo, ¿eh?
Un Cristo de San Pedro, eso sí lo sabes tú, ¿no? Ese se salvó porque la cabeza del Cristo estaba en la calle y uno empezó a pegarle pata y se la llevó jugando al fútbol.
Sí, ¿el Cristo de pasión, quizás?
No sé qué Cristo es. Yo sé que se la llevó uno jugando a la pelota, ¿eh? Y cuando vio que nadie miraba ni nada, pues entonces la cogió y la metió en su casa. Y no sé, creo que todavía está en una casa particular, me parece. No estoy muy seguro.
Eso
José María Mateo podría decirnos mucho. Sí,
claro, de claro, claro, claro.
Para
Santa Eulalia, por ejemplo, tiene su cabeza de cuando la quemaron. La tiraron en el porche de la iglesia y se partió la cabeza y rodó por el suelo. Pasó una chiquilla y una familia que estaba allí, también de los que están... La chiquilla la vio, hizo así, la cogió. Y dice, ¿eso para qué? Dice, pasé una muñeca con ella.
¿Está?
Y se la llevó a su casa cuando se la dio a la madre, ¿sabes? Claro. A María Prucho, pero si es Santa Eulalia. Y entonces la guardaron en el doblado, en un saco de cisco la guardaron, ¿sabes? Y la guardaron. Ahora se ha muerto por sí ya hace unos años, era camarera honoraria de Santa Eulalia. La declararon.
Mira cómo se salvó San Sebastián en el cementerio antiguo nuestro.
Que estaba enterrado.
En un nicho. Que está ahí en el museo.
Sí, señor.
Bueno, Juan, pues se nos está acabando el tiempo.
Pues nada, hoy termina la cruz. Hoy ya estamos a miércoles día 10.
Sí, termina.
Y empezó el día 5. Sí, que el 5 pregón, el 6 las flores, el 7 los romeros. No. El lunes 8 los niños con la misma operación.
Sí, las dos cruces. Sí, sí, que he visto yo los reportajes muy bonitos. Vienen por el campo.
El lunes. El martes se hace la gira. Se hace la gira a un sitio que se llama El Verero y allí se sacan los mayordomos para el año que viene.
¿Allí a Puja o...?
No. Lista y van cada una pasando por su lista según edades y según cosas, ¿no?
¿Los escoge entonces el pueblo?
Los del pueblo. Y tienen que ser hermanos, como natural. Tienen que ser hermanos de la cruz.
Sí, pero que
lo mismo para los grandes que para los chicos.
Que nadie sabe quién va a salir hasta que no...
Hombre, generalmente se sabe, quiero decir, pero está en petit comité. Cuando llegan allí, pues el año que viene la mayordoma será fulana, la diputada fulana y fulano, y el diputado será fulano, y los diputados fulano y fulano, y de los niños igualmente.
¿Para las personas, para los mayores, se exigen edades o no? O sea, pueden ser de mayor.
Lo que pasa es que en el llano solamente son solteras.
Solteras.
Y en la calle de las Fuentes admiten a casadas.
Ya.
Vestirse incluso de serrana y todo.
Claro, pues es una soltera que tenga 60 años, indudablemente.
¿Comprende? Ya se visten pocas. Mujeres casadas, incluso en las Fuentes, se visten pocas. Pero las Fuentes admitía que las mujeres que quisieran vestirse y estuvieran casadas se podían vestir. Claro. En el llano no.
En el llano más admiten a la
soltera.
Bueno, pues que finaliza.
Sí. Y bueno, luego, pues, ya mañana, si Dios quiere, hoy es el día de la gira. O sea, ayer fue el día de la gira, martes. Se han nombrado ya los nuevos mayordomos. Y hoy es el día de la ensalada. Como remate ya de la cruz. Se hace lo que se llama el día de la ensalada.
Sí, para no comer mucho, que sea mucha pringue.
Exactamente.
Y ya, para no ponerse malo.
Hoy se ha acabado la cruz del martes ya.
Muy bien, Juan, pues nada, muchísimas gracias por la lección que nos has dado.
No, yo
y ya el miércoles próximo no sabemos si nuestro amigo José Suárez estará disponible para venir, si no, pues ya veremos a ver. Ya hablamos de los pueblos y de los personajes y demás.
No, lo que hacemos, como hoy hemos hablado nomás de la cruz, si el próximo día no viene Pepe Suárez, pues lo que hacemos lo dedicamos a hacer las figuras de Armonaste.
La figura del monasterio.
Entre ellos, por ejemplo, que sabes, está don Miguel Tenorio y está don Manuel González, don Manuel Martínez González.
Yo conozco a uno.
Y claro, el que tú conozcas.
Pues
Oro Palomo, se puede hablar de muchísima gente.
Yo conozco uno.
Sí, ¿no se puede saber quién es?
No, que va, ¿cómo lo pueden saber? Ni hablar. No te lo digo porque ni hablar.
No sea yo.
Bueno, pues nada. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes o buenas noches.
Y a tener un buen fin de semana. Venga, hasta ahora.
Ay, bueno.
Miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.